Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el noticiero de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Vamos con nuestros titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Colombia de pie.
Las protestas llevaron al presidente a retirar el proyecto de reforma tributaria.
A las urnas.
Madrid ultima los preparativos para sus elecciones bajo medidas sanitarias.
Críticas en El Salvador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos monitorea la situación tras la destitución de la Sala Constitucional y del Fiscal General.
Pandemia y reapertura.
La Unión Europea propuso a sus miembros aceptar viajeros extranjeros inmunizados.
Siria vota.
Bashar Assad y otros dos candidatos definirán los comicios presidenciales.
Balotaje en Perú.
Los sondeos muestran ventaja de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori. Hasta aquí nuestros títulos. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Triunfo popular.
4 días de protestas hicieron que el presidente de Colombia, Iván Duque, pidiera al Congreso que abandone el tratamiento del proyecto de reforma tributaria.
Solicito el retiro del proyecto y tramitar de manera urgente uno nuevo, fruto de los consensos, indicó.
El mandatario declaró que su decisión busca evitar la incertidumbre financiera y proteger a los más vulnerables, invitando a la construcción y no al odio.
El presidente había anunciado el viernes 30 de abril que reformularía el proyecto, pero eso no calmó a los manifestantes que volvieron a las calles el 1 de mayo.
Duque argumenta que la reforma es necesaria para dar estabilidad fiscal al país y sostener los programas sociales, en especial en la etapa posterior a la pandemia.
En el marco de la protesta popular, organizaciones sociales denunciaron nuevas acciones de represión de las fuerzas de seguridad colombiana contra civiles.
Manifestantes en varias ciudades solicitaron la presencia de organismos de derechos humanos para que constaten las violaciones cometidas por los efectivos.
Oscar Ramírez, vocero del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP, dijo en órbita que la decisión de Duque es un triunfo para el pueblo colombiano.
El gobierno colombiano hubiese echado para atrás, hubiese retirado la reforma tributaria, significa para el pueblo colombiano un triunfo contra el autoritarismo, un triunfo de la protesta social contra medidas de corte autoritario como los toques de queda, los cuales no querían permitir las movilizaciones, la protesta social. Es un triunfo contra la represión y la violencia estatal ejercida contra el pueblo colombiano que se estaba manifestando en las calles contra unas medidas que resultaban regresivas y lesivas contra las clases medias y también contra la parte más pobre del pueblo colombiano. Entonces este triunfo es de alguna manera un aliciente, también es una invitación de alguna forma a todo el pueblo colombiano para que se siga movilizando.
El entrevistado manifestó que el retiro del proyecto de reforma tributaria no cambia el clima social de insatisfacción que persiste.
El retirar la reforma tributaria del Congreso de la República no es suficiente para el pueblo colombiano, que durante estos días vio cómo se mancillaba su dignidad, se vio cómo eran agredidos los manifestantes. Por lo tanto, el clima de indignación, de rechazo al gobierno de Iván Duque es una constante. En este momento hay una olla a presión en el país. Las personas de las clases medias y bajas se encuentran ahogadas por el incremento del costo de vida, las pocas posibilidades económicas de conseguir el sustento, en especial agravadas por la pandemia y una pésima gestión pues de la crisis sanitaria desde el punto de vista económico, social y médico. En este momento Colombia es uno de los peores países en llevar la vacunación y las medidas sanitarias, en sobrellevar la pandemia. Entonces el clima social es de insatisfacción. No existen los mecanismos en este momento políticos para que los ciudadanos puedan expresar de alguna forma sus necesidades y lograr transformaciones. Por lo tanto, seguirán de alguna manera manifestándose en las calles, rechazando la violencia policial, rechazando la precarización económica, rechazando un gobierno que le da la espalda a los acuerdos de paz y que sigue condenando a los ciudadanos de Colombia a la miseria, el hambre y la guerra.
El vocero del CSPP confirmó los episodios de excesos y violencia en la accionar policial que dejaron 22 fallecidos en 4 días de protestas.
Durante las noches de protesta en Colombia hubo bastante represión, una represión muy fuerte, inclusive una represión que empezó antes de la movilización, con 14 allanamientos a personas supuestamente sospechosas de conformar grupos de terrorismo para alterar el orden público. Claramente estos 14 allanamientos se declararon ilegales y las personas fueron liberadas inmediatamente. Estos allanamientos se hizo en función de intimidar a los colectivos sociales que promocionaban el paro. Adicionalmente a esto, en el marco de las movilizaciones se evidenció un uso excesivo de la fuerza, el cual dejó durante estos días más de 228 heridos. Evidenciamos patrones sistemáticos de la utilización de armas de fuego contra manifestantes, dejando al menos 22 homicidios, lo que es bastante grave, en solo 5 días de protesta. Además de eso, se han evidenciado patrones de violencia machista de parte de las Fuerzas Armadas, de policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios contra mujeres.
Escuchábamos a Óscar Ramírez, vocero del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
Todo pronto.
La región de Madrid ultima los preparativos para sus elecciones bajo medidas sanitarias.
Más de 5 millones de madrileños están llamados a votar este martes 4 de mayo.
Las autoridades recomendaron a las personas vulnerables y a las mayores de 65 años que acudan a votar preferentemente en la franja horaria de 10 a 12 horas.
El gobierno regional pide a las personas con COVID-19 o con sospechas de tenerlo acudir a los colegios electorales entre las 7 y las 8 de la noche.
También se aconseja llevar el voto preparado desde la casa, aunque se podrá elegir en las mesas de sufragio.
Al entrar al centro de votación se brindará una mascarilla quirúrgica a los votantes que deberán colocarse sobre la suya propia y se proporcionará alcohol en gel y guantes.
Recientes encuestas indican que la actual presidenta regional, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, vencerá con el 40,9% de los votos.
Le siguen en preferencias el Partido Socialista Obrero Español, con el 21,9% de los sufragios, y la formación progresista Más Madrid, con 15,3%.
Más atrás se ubican los ultraderechistas de Vox, con 9,4% de los votos, y la coalición de izquierda Unidas Podemos, liderada por Pablo Iglesias, con 7,5%.
Estas proyecciones apuntan como opción más probable una victoria del Partido Popular, pero no lo suficientemente holgada como para gobernar en solitario.
Ayuso mantiene que su intención es no depender de nadie para gobernar, pero en distintas ocasiones señaló que pactar con Vox no sería el fin del mundo.
Por su parte, el presidente del gobierno español y líder socialista, Pedro Sánchez, animó a los madrileños a votar por la democracia y contra el ascenso de Vox.
Durante la pandemia, en el país europeo ya se celebraron elecciones regionales en Cataluña el pasado 14 de febrero, y en Galicia y el País Vasco en julio de 2020.
Institucionalidad en riesgo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos monitorea la crisis en El Salvador luego de la destitución de la Sala Constitucional y del Fiscal General.
La CID rechazó la medida y anunció que instalará la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna Integrada para atender la situación que calificó de grave.
El sábado 1 de mayo se confirmó en la Asamblea que, a diferencia de la legislatura anterior, tiene mayoría del partido gobernante, Nuevas Ideas y de sus aliados.
Como primera resolución aprobó destituir a titulares suplentes de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general Raúl Melara.
La medida fue declarada inconstitucional, un grupo de magistrados renunció y otro se mantiene mientras fueron nombrados los integrantes de la nueva sala.
El oficialismo se enfrentó a la Corte en diferentes oportunidades por sus resoluciones en contra de decretos presidenciales durante la pandemia.
Este lunes 3, más de 50 organizaciones sociales expresaron su rechazo a las destituciones.
Esto dijo al respecto Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD.
Dicho proceso de destitución se llevó a cabo sin respetar las más elementales normas constitucionales plasmadas en nuestra Carta Magna. Asimismo, esa situación representa un grave atentado, el más grave atentado quizás, a las instituciones democráticas desde la firma de los acuerdos de paz. Como organizaciones de la sociedad civil, estamos instando al órgano ejecutivo a abstenerse de tomar este tipo de decisiones. Asimismo, hacemos el llamado a restituir, a restablecer el orden constitucional. Consideramos que la Corte Suprema de Justicia, en pleno, debe desconocer a los funcionarios nombrados el pasado sábado 1 de mayo, sobre todo tomando en cuenta que la misma Sala de lo Constitucional en ese momento declaró la inconstitucionalidad de las destituciones que se estaban llevando a cabo. Vemos con mucha alarma que este tipo de situaciones se estén dando, en tanto que representan el quiebre de la institucionalidad democrática de nuestro país. Nuestra Constitución reconoce o establece la forma republicana de gobierno, esto es, que el poder debe estar distribuido en tres órganos del Estado. Sin embargo, con lo que estamos viendo, el poder se está concentrando en una sola persona, en un solo órgano, en este caso, el órgano ejecutivo que controla la Asamblea Legislativa.
En el Día de la Libertad de Prensa, el lunes 3 de mayo, la Asociación de Periodistas se refirió a la postura del gobierno ante el trabajo periodístico. Escuchamos al periodista César Faguaga.
Ahora mismo hay una vocación de opacidad de parte del gobierno de El Salvador. No solo por la determinación que hay de poner bajo reserva información pública, y eso quiere decir que le pertenece a la ciudadanía, información relevante, como por ejemplo todos los gastos que se han hecho durante la pandemia por COVID-19, o por ejemplo el plan de vacunación que debería ser de interés público, sino también por el hecho, y esto es un hecho, de que ahora mismo el gobierno ha optado, ha controlado al ARBI, es decir, al Instituto de Acceso a la Información Pública.
La OEA, la Unión Europea y Estados Unidos, principal socio comercial de El Salvador, rechazaron las destituciones.
Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia, expresó el presidente Nayib Bukele vía Twitter.
Por la reapertura.
La Unión Europea propuso a sus miembros aceptar viajeros inmunizados contra el coronavirus fuera del bloque.
Tal ingreso estará sujeto a que las personas se hayan inoculado con una nueva vacuna autorizada en el continente o por la Organización Mundial de la Salud.
El bloque aprobó hasta el momento los medicamentos anti-COVID de los laboratorios Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson.
Bruselas además sugiere levantar las restricciones a los países con menos de 100 contagios por cada 100.000 habitantes.
Las autoridades esperan que la propuesta sea aprobada a fines de mayo para entrar en vigor a principios de junio.
Europa avanza en una reapertura de cara a su temporada de verano con varias naciones que dependen del turismo en sus economías.
Junto con este planteo avanza el llamado certificado verde digital, conocido como pasaporte vacunal.
Las personas que lo tengan deberán haber recibido la última dosis de uno de los fármacos autorizados al menos 14 días antes de entrar en la zona Schengen.
Otro punto a tener en cuenta son los niños que están excluidos de la vacunación.
La Comisión Europea sugiere que viajen con sus padres inmunizados si tienen una prueba de PCR negativa tomada como mínimo 72 horas previo a la hora de llegada.
Entre las naciones que formarían parte de esta lista de países autorizados está Israel, mientras aún no se confirmaron viajantes procedentes de Estados Unidos y de Reino Unido.
Tres para triunfar.
El presidente sirio Bashar Assad y otros dos candidatos participarán en las elecciones presidenciales del 26 de mayo.
El Tribunal Constitucional aceptó los nombres de los aspirantes Abdullah Salum Abdullah, Mahmoud Marey y Bashar Assad.
La inscripción de candidatos comenzó el 19 de abril y duró 10 días.
Solo los políticos que recibieron al menos 35 votos de diputados podían participar en los comicios.
De un total de 51 aspirantes registrados, finalmente quedaron 3.
Bashar Assad asumió las funciones de presidente por primera vez en julio de 2000, tras suceder a su padre, Hafez Assad, quien gobernó durante 29 años hasta su muerte.
En 2007, los resultados de un referéndum permitieron al actual mandatario renovar su cargo.
En junio de 2014, Assad ganó las presidenciales celebradas en medio de la guerra civil.
Aquellas elecciones, boicoteadas por la oposición, fueron las primeras en celebrarse de conformidad con la Constitución aprobada en 2012.
De acuerdo con la Carta Magna del país árabe, un presidente puede ejercer 2 períodos consecutivos de 7 años.
En tanto, el mandatario firmó el decreto de amnistía general en el país por los delitos cometidos antes del 2 de mayo de 2021.
La orden se aplica a los condenados por soborno, falsificación de documentos oficiales, tráfico de drogas, así como a los delincuentes juveniles.
Siria cumplió el pasado marzo 10 años de una guerra que dejó más de 388.000 muertos y desplazó a la mitad de la población de unos 17 millones de personas.
Final abierto.
Los sondeos en Perú muestran cierta ventaja del candidato de izquierda, Pedro Castillo, sobre la derechista Keiko Fujimori de cara al balotaje del 6 de junio.
La última encuesta de Ipsos indica que el aspirante de Perú Libre alcanza 43% de intención de voto, mientras la líder de Fuerza Popular recibe un 34%.
Los datos fueron difundidos luego del debate presidencial entre los candidatos que se realizó el 1 de mayo en Chota, la provincia natal de Castillo.
El encuentro entre ambos presidenciables estuvo marcado por los ataques cruzados desde los saludos iniciales.
Castillo, maestro rural, saludó a los trabajadores en su día y agregó que su intención era saludar a su rival, pero no pudo ya que ignora desde cuándo y dónde trabaja.
Por su parte, Fujimori felicitó a su contrincante por debatir después de poner tantas excusas, aunque lamentó haberse tenido que trasladar hasta Chota.
La salud fue uno de los ejes del encuentro y el líder de Perú Libre anunció que si es electo, garantizará medicamentos anti-COVID de calidad para todos los ciudadanos.
Tras saludar al embajador ruso, Castillo dijo que en la primera quincena de agosto, el país obtendrá 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.
En órbita consultó al politólogo peruano Jorge Aragón, quien afirmó que se trató de un debate con formato extraño, donde ninguno se impuso con comodidad.
Ha sido un poco improvisado, ha sido un poco una situación en la cual los candidatos se han visto obligados a tener que no retroceder. Y bueno, finalmente se dio, ¿no? Se dio en un formato muy extraño, mitad debate, mitad meeting, ¿no es cierto?, en una plaza. Y sí, yo creo que ha sido, digamos, un momento importante en la campaña, donde se han visto cara a cara, se han cuestionado varias cosas. Creo que ha sido un ida y vuelta. Y por lo menos mi sensación personal es que ninguno de los dos terminó, digamos, imponiéndose cómodamente sobre el otro, ¿no? Creo que, no sé, si usamos la figura del box, habría que definirlo por puntos, y en todo caso no me queda ni claro quién salió, digamos, mejor.
En el contexto actual, el experto ve probable que haya al menos un debate más entre ambos, escenario que, según entiende, favorece a Fujimori.
Una cuestión que yo creo que se ha quedado claro para el lado de Pedro Castillo es que él puede ir a un debate con Keiko y no necesariamente salir mal librado, ¿no? O sea, desde ese punto de vista yo creo que no habría ningún inconveniente para aceptar un nuevo debate. Keiko está interesada en tener la mayor cantidad de debates que pueda, porque claro, viene detrás. Ella, cuanto más espacios de interacción tenga, yo creo que los va a tomar. Lo que está pasando estos días es una especie de ¿cómo decirlo?, una especie de danza, ¿no?, en la cual aparentemente el lado de Pedro Castillo está tomando, digamos, como más, mostrando como más peros, ¿no es cierto? Creo que en este minuto la cosa parece media estancada. Mi impresión es que conforme pasen los días se van a ir destrabando las cosas y vamos a tener más de un debate.
Para Aragón, aunque Castillo se perfila como ganador, 10 puntos de diferencia en promedio con un mes de campaña por delante no garantizan la victoria.
De dos semanas acá, Castillo le daba una ventaja a Castillo de 11%, de 11 puntos, y en encuesta de anoche la diferencia es de 9. En total es que Castillo subió 3 puntos y Castillo subió 1 punto. Entonces, habría pues alguna posibilidad de que precisamente Keiko haya remontado un poco, pero todavía nada significativo, ¿no? Como tú dices, la distancia todavía existe, es importante, estamos hablando creo de alrededor de 10 puntos, pero todavía queda mucha campaña, queda más de un mes. Las elecciones son el 6 de junio, entonces mira, no estamos ni siquiera un mes, y 10 puntos pues efectivamente son una distancia que incluso te diría en el Perú no es garantía de mucho.
Escuchábamos al politólogo peruano Jorge Aragón.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.